El pasado fin de semana informamos aquí en Espectador al Día de un fuerte temporal que había afectado al departamento de Rivera. Se hablaba de más de 80 casas dañadas y destrozos varios. A más de una semana queremos conocer, entre otros temas, cómo está la situación, cómo se llevaron adelante algunos trabajos de reconstrucción y cómo fue precisamente la ayuda recibida en estos días.
A fondo.
Para ello vamos a hablar en los próximos minutos con el intendente Marne Osorio, que está en línea con nosotros desde Rivera. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Buen mediodía.
Buenos días, un gusto estar con usted y con su audiencia. Aquí en el norte de la República estamos con un día que el sol se asoma con mucha timidez de vez en cuando, pero con el calor típico de la temporada.
Intendente, ¿cómo ha sido precisamente, cómo han sido estos días de trabajo desde hace ya una semana que habíamos conversado? Una situación bastante diferente y compleja, una situación que usted mismo calificaba de mucha angustia, de una situación sin precedentes en cuanto a lo que se había vivido por los fuertes vientos que habían dejado compleja la situación del departamento. ¿Cómo se ha ido avanzando en estos días?
Bien, sí, efectivamente, a partir de aquella jornada realmente triste, comenzó un ritmo de trabajo interinstitucional muy intenso, a partir del Comité Departamental de Emergencia. Primero, identificando a todas aquellas familias que, además de ser afectadas por su condición socioeconómica, necesitaban apoyo y ayuda. Terminamos en una cifra que se aproxima a los 150, a las 150 familias, entre las familias de Rivera y las familias de Tranqueras, que también fueron afectados, y que están siendo asistidas desde el Comité de Emergencia, fundamentalmente con materiales de construcción, chapas, algo de cemento Portland, y algún material complementario, los clavadores, clavos y demás, para recomponer los techos que fueron volados total o parcialmente, y algún derrumbe. Y todo este material que se ha ido entregando y se va a continuar entregando ahora entre lunes y martes, la expectativa es que terminemos llegar a cada una de estas familias, fueron realizados con materiales que recibimos del Sistema Nacional de Emergencia, recibimos chapas y algo de Portland, y con materiales que fuimos comprando a partir del Comité Departamental de Emergencia, con algunos recursos de la Intendencia Departamental y con otros recursos importantes que fueron aportados por la propia comunidad, por muchos empresarios del Departamento de Rivera, en forma anónima hicieron donaciones en efectivo o habilitaron cuentas en barracas para que pudiésemos ir retirando materiales, y esto nos ha permitido ir atendiendo a todas estas familias y además tener la certeza de que ahora, antes que termine el 2014, lo podamos hacer con las familias asistidas.
¿Cuánto tiempo estima usted demoran estos trabajos de reconstrucción, intendente?
Bien, nosotros en realidad estamos entregando los materiales y son los propios vecinos con su mano de obra y con la mano de obra solidaria de algún familiar o vecinos que están reconstruyendo las viviendas. Vienen haciéndolo a buen ritmo. Acá se nos complicó un poco porque en los últimos días ha venido lloviendo.
Claro.
Y esto ha enlentecido el proceso, pero yo me animo a asegurar de que seguramente en el correr de esta semana va a estar prácticamente todas las viviendas al menos con techo, con al resguardo, e incluso estamos previendo la reunión del Comité de Emergencia que se va a estar dando seguramente mañana, en el diagnóstico tratar de aportar algo de mano de obra desde las instituciones que formamos parte del Comité de Emergencia para ayudar en la construcción de algunos casos que lo tengan, que no dispongan jefas de hogar, mujeres jefas de hogar o algunas personas muy mayores, que nosotros tengamos que poner la mano de obra también.
Intendente, lo traigo a algunos temas un poco más en clave política, ¿no? Hablábamos hace algunos instantes aquí, hacíamos algún repaso de las diferentes situaciones, cómo estaba la situación aquí en Montevideo con respecto a los candidatos y los partidos, cómo estaban algunos puntos del interior del país. Esta elección municipal del próximo 10 de mayo, que lo encuentra a usted con el objetivo de renunciar en las próximas semanas y buscar esa reelección. En primera instancia le pregunto, ¿cómo la definiría? ¿Es una elección diferente a la elección nacional y al balotaje. Mucho se ha hablado a propósito de esto y mucho se ha hablado también de lo que hay en juego de cara a el 10 de mayo en cuanto a los gobiernos departamentales. Usted como un hombre del Partido Colorado allí en Rivera, un departamento importante, ¿cómo la visualiza en cuanto al contexto nacional y su importancia?
Bien, a ver, es una elección absolutamente diferente. Es una elección que el elector ya lo tiene incorporado, como que son elecciones que se votan cuestiones muy distintas, muy diferentes. En las elecciones que tenemos en mayo, se vota al vecino, se vota al equipo, se vota el proyecto local, se vota la confianza que haya generado o que llegue a generar quienes pretendemos contar con el apoyo y la voluntad del pueblo. Y nosotros en particular aquí en Rivera venimos en este momento llevando adelante un proyecto, pero un proyecto que comenzó allá por el año 2000 de la mano del senador Tabaré Viera, que nosotros formando parte de su equipo y luego de dos administraciones a su cargo nos tocó tomar el timón y seguir y darle continuidad y profundidad y profundizar en el proyecto de desarrollo departamental, nos permite hoy asegurar de que en Rivera tenemos un proyecto de desarrollo departamental que se sustenta en un proyecto político que evidentemente todo el pueblo de Rivera sabe que soy vallista, desde apenas no votaba y ya estaba concurriendo a las casas del partido, pero que nuestro proyecto en realidad es un proyecto de Rivera, es un proyecto multicolor que tiene en sus filas hombres y mujeres que son evidentemente o nacionalistas o frente amplistas, que están detrás de un proyecto que trabaja con todas las instituciones, con las organizaciones sociales, con las organizaciones religiosas, que efectivamente ha logrado romper las barreras partidarias que son muy evidentes en las elecciones nacionales, en las elecciones de octubre, y que nosotros hoy estamos sintiendo de que la gente nos dice, bueno, a ver, Marne, en octubre no te voté, no voté al partido porque, bueno, tenía que votar, cumplir con mi partido, cumplir, o me gustaba tal candidato, pero en mayo tenemos que seguir trabajando por Rivera. Y eso es lo que nosotros sentimos, y eso es lo que nosotros hoy nos está llevando a que, bueno, en pocas semanas estemos renunciando y estemos convocando como forma de inicio de campaña, estemos convocando un congreso programático a todo el pueblo de Rivera para tratar de entre todos, nos voten o no nos voten, construir un proyecto de gobierno para los próximos 5 años que pueda significar mucha continuidad en algunas líneas de trabajo, el desarrollo urbanístico, la inversión pública, la mejora de los servicios de higiene, de iluminación pública, pero seguramente vamos a tener que incorporar algunos elementos de innovación para esta Rivera que, bueno, que afortunadamente viene siendo destinatario de inversiones, destinatario de empresarios que están llegando al departamento, están invirtiendo en el departamento y por ello están generando oportunidades para la gente de Rivera.
A eso iba, a la hora de pensar un poco en los proyectos a futuro, usted allí tocó dos temas interesantes, uno de ellos es el tema de la inversión, ¿no? Y el departamento como centro neurálgico a la hora de la captación de esa inversión. Estoy pensando incluso así, yo estuve hace poco, usted lo recuerda, allí en el departamento, estuve recorriendo y viendo algunas de las obras que ustedes llevan adelante. El tema también del shopping Melancía me parece que es un elemento muy importante porque además no solo aparentemente va a revitalizar una zona muy buena, sino que va a conectar dos puntos de la ciudad que estaban prácticamente desconectados con esa obra que se hizo, con ese puente nuevo y todos los accesos. A eso básicamente se va a apostar en el próximo periodo, su foco se va a poner en también seguir captando inversión y trasladándola de alguna manera en que el inversor tenga cierta responsabilidad en la obra pública y en el dejar en la comunidad algo más allá de la inversión?
Sin duda. A ver, la puesta en valor del departamento de Rivera como destinatario de inversiones seguramente tiene muchos caminos en paralelo. Muchos caminos en paralelo, muchos de ellos tienen que ver con el desarrollo de la infraestructura del departamento de Rivera, cuestión que ha ido avanzando, que se ha ido jerarquizando como ciudad de destino turístico, como ciudad linda de visitar. la infraestructura vinculada al desarrollo productivo, donde allí tenemos un proyecto que está en marcha, que es la creación de un parque industrial en cercano a la zona de frontera, con un componente de puerto seco. Este proyecto que ya viene en marcha, con la articulación evidente y necesaria con el Gobierno Nacional, con la Administración Nacional de Puertos, con el Ministerio de Industria, va de la mano con un proyecto de un bypass carretero y ferroviario que permita la interconexión a nivel de frontera con esta infraestructura logística y de desarrollo que sería este parque industrial. Va de la mano con la puesta en valor del aeropuerto gestido como un aeropuerto estratégico, no solamente para Uruguay, sino para la región, por las características constructivas que ya tiene y por la localización geográfica que tiene. Va de la mano con la capacitación, la generación de capacitaciones a nivel local vinculada con este desarrollo productivo y esa avidez hacia las inversiones. Entonces hoy tenemos la tercera sede de UTECHA instalada en el departamento de Rivera. Ya tenemos algunos cursos que estarán iniciando seguramente en los próximos meses, vinculado a la mecatrónica, vinculada a la logística. Tenemos una universidad binacional, la ISUL, que también está trabajando en el área comercial, en el área de administración y el desarrollo de tecnologías informáticas. Entonces, todo esto de la mano de un gobierno que tiene que tener muy claro de que los inversores tienen sus tiempos y que los gobiernos tienen que hacer todo el esfuerzo para tratar de adecuarse a sus tiempos y, evidentemente, apartarse de la legalidad y de las normas, pero tenemos que tratar de adaptarnos a los tiempos para que las inversiones efectivamente aterricen en el territorio. Y esto todo hoy ya viene permitiendo de que en Rivera las inversiones en el área hotelera, en el área de servicios gastronómicos, en el área de comercio, en el área industrial vinculada a la madera, ya sea una realidad que esté instalada, y hoy tenemos empresas y emprendimientos que son realmente importantes en el departamento. Pero, evidentemente, hoy todos estos emprendimientos también nos están marcando las debilidades que tenemos que atender prontamente para que no terminemos generando limitaciones para futuras inversiones que quieran seguir llegando al departamento.
Una de las últimas consultas, intendente, el tema del relacionamiento con Libramento, que hemos conversado en alguna oportunidad y que usted también ha impulsado, ¿no? Es decir, que esa línea divisoria imaginaria en muchos casos no termine siéndolo, sino que el trabajo sea coordinado precisamente en forma conjunta, ¿no? ¿Cómo va a ser la apuesta de cara precisamente a los próximos años, en caso de que usted sea reelecto? ¿Qué es lo que tiene en carpeta para llevar adelante?
Bien, a ver, nosotros somos gente de frontera, estamos convencidos de que en una frontera el desarrollo se tiene que dar a ambos lados de la frontera. Hay que romper aquellos ciclos históricos de que estaba bien un lado, a expensas de que el otro lado estaba mal, y esto significa de que los gobiernos tienen que trabajar de frente. Nosotros venimos con una agenda común con el gobierno de Santa Ana de Libramento. Evidentemente tenemos muchas veces las dificultades de que tanto Brasilia como Montevideo les cuesta entender el funcionamiento cotidiano que tiene una comunidad como la nuestra, donde sentimos que somos una ciudad única, pero con dos gobiernos y con dos marcos jurídicos, pero que tenemos que atender las necesidades de nuestra gente a pesar de ello. Entonces nosotros en un futuro, este parque industrial, este desarrollo que estamos pensando, evidentemente lo estamos pensando para hacerlo en clave binacional. Nosotros estamos trabajando con el aeropuerto para que sea binacional. Estamos hablando de generar un centro logístico para conectar la zona sur de Río Grande del Sur y la zona norte de la República Oriental del Uruguay con los corredores bioceánicos que van a estar a 300 kilómetros de aquí. Entonces, toda la lógica del desarrollo a mediano y largo plazo tiene que ser necesariamente pensado, diseñado en clave binacional. Y esto es lo que nosotros sentimos que es opinión compartida con los hermanos santanenses, y que bueno, ahora dentro de pocos días está asumiendo un nuevo gobernador del estado de Río Grande del Sur. Uh-huh. Y bueno, no es un hombre muy cercano a la frontera, pero tenemos la expectativa de que pronto estaremos conversando con él un poco para charlar y compartir cuál es nuestra mirada desde la coordinación que tenemos que tener con el gobierno del estado.
La última pregunta, Osorio, ¿cómo cree va a ser el relacionamiento con el nuevo gobierno, con el gobierno del doctor Tabaré Vázquez? El gobierno de José Mujica fue o mantuvo un relacionamiento muy estrecho con las intendencias. ¿Qué es lo que esperan los intendentes en particular, usted en particular, en caso de ser reelecto, de lo que va a ser el relacionamiento del nuevo gobierno?
Espero que sea un relacionamiento muy muy franco, muy directo, muy partiendo de la base de que somos todos estados y que tenemos que trabajar en torno a políticas de estado, tenemos que esforzarnos por alinear las políticas nacionales con las políticas regionales y departamentales, tenemos que tratar de maximizar el aprovechamiento de los recursos para que o no haya superposición o no haya vacíos. Allí seguramente tenemos una expectativa enorme en la distribución de los recursos a partir del presupuesto nacional, la distribución de los recursos consagrados en la Constitución para los gobiernos departamentales y gestionados a través de la Comisión Sectorial de Descentralización, donde esperamos de que el tercer nivel de gobierno cuente con una fuente de recursos genuina, que hasta el momento no la tiene, para que efectivamente ese proceso de descentralización pueda avanzar a partir de una gestión con cierta autonomía. Entonces son de las cuestiones que nosotros hoy lo vemos con mucho optimismo, porque incluso la ley que creó el tercer nivel de gobierno fue hecha por el propio doctor Tabaré Vázquez. Entonces seguramente por ser padre de la criatura, presumo de que va a tratar de darle todas las vitaminas posibles para que este niño crezca sano y saludable. Así que nosotros estaremos, como siempre, trabajando en forma positiva, tratando de construir puentes y establecer consenso.
Intendente Marno Osorio, le agradezco estos minutos. ¿Cuándo renuncia ahora? ¿En febrero, no? ¿O en estos días?
Seguramente ahí por el 8 de febrero estaremos renunciando.
Estaremos en contacto y lo seguiremos a lo largo de las próximas semanas conversando, sin lugar a duda, en otras instancias, seguramente ya como candidato a la reelección por su departamento. Gracias por estos minutos.
Gracias a ti, un abrazo grande para ti y para toda la audiencia.
Muchas gracias. Hasta luego.